Voy a continuar, si se acuerdan, en el sermón pasado estuvimos hablando en Primera de Pedro, si quieren abrir su Biblia, por favor. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A este sermón en esta mañana le he titulado: la plata y el oro no redime. La plata y el oro no redime. Nada más para acordarnos un poquito del sermón pasado, decíamos que el versículo empieza diciendo con la palabra sabiendo, y que es muy importante saber y no ignorar lo que la palabra de Dios dice con respecto a nosotros, con respecto a que somos hijos y tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. También decíamos que la palabra rescatado es la palabra redimir, comprar, que fuimos comprados a precio de sangre, que aún cuando estábamos esclavos del pecado, Él nos compró para Él y le pertenecemos. Decíamos también que la vana manera de vivir es una manera, dice, vana, es hueca, sin sentido, sin propósito. Y así era nuestra vida antes de Cristo, pero cuando Cristo nos rescató, tuvimos sentido, nuestra vida tuvo sentido. El que era borracho ya no es borracho, el que le pegaba a su mujer ya no le pega a su mujer. El que blasfemaba ya no blasfema, sino al contrario, bendice a Dios. Entonces la vida, de nuestra vida a partir de Cristo, tiene sentido, tiene rumbo. No vamos al garete, no vamos sin timón, ahí se va. Sino que nuestra vida adquiere sentido y valor. También decíamos que esta manera de vivir, que es vana, la recibimos de nuestros padres, la recibimos de dos maneras. Decíamos que mucho hablamos del ejemplo que como padres que tenemos para con nuestros hijos, que como padres tenemos que dar un ejemplo de virtud, de santidad hacia nuestros hijos, porque nuestros hijos nos están viendo y están copiando todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros somos gente enojona, ellos también van a ser enojones. Si nosotros somos gente muy gritona, que le gritamos a nuestros hijos o le gritamos a nuestras esposas o a nuestros esposos, ellos están recibiendo y están imitando lo mismo que nosotros hacemos. Y es muy triste quererle llamar la atención por algo que ellos hacen y que ellos mismos nos señalen a nosotros, que es el ejemplo que nosotros estamos dando. También decíamos que esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres también la recibimos por medio de la naturaleza pecaminosa. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, desobedecieron, automáticamente siendo Adán nuestro representante legal, nosotros todos los que nacimos después de Adán nacimos en pecado, con la tendencia hacia el mal, con tendencia hacia pecar. Dice la Biblia que de nuestra juventud somos malos y que nuestro corazón está lleno de pecado. Por eso dice el salmista: en pecado me concibió mi madre. Pero cuando Cristo vino a nosotros y nos rescató, dice la Biblia que Él puso su simiente en nosotros, la semilla. Dice en el Evangelio de Juan que nosotros no nacimos por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Tenemos una naturaleza nueva, la naturaleza de Dios por medio de su Espíritu Santo. Ahora vamos a ver algunos aspectos muy importantes, algunas frases. Ahora nos toca ver: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Yo quería terminar estos pasajes con este sermón, pero es mucho. Entonces, no está el pastor, pero ojalá escuche la grabación y me dé la oportunidad de próximamente poder hacer un sermón sobre estas últimas frases, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Hoy vamos a ver: no con cosas corruptibles como oro o plata, dos, sino con la preciosa sangre de Cristo. Antes de empezar el sermón, quiero hacer un comentario. Pablo escribió 14 epístolas, mientras que Pedro escribió solo dos, las cuales contienen solamente 8 capítulos. No obstante, aunque los escritos de Pedro son breves, él usa ciertos términos que no se encuentran en los escritos de Pablo. Por ejemplo, Pedro habla de la sangre preciosa de Cristo. Aunque Pablo también habla de la sangre preciosa de Cristo, aunque habla también de la sangre de Cristo, no la usa en esta misma expresión que usa Pedro, la sangre preciosa. Cabe resaltar que una característica particular de los escritos de Pedro es el uso de adjetivos, y en especial de adjetivos que denotan un alto precio. Además de la expresión la sangre preciosa, Pedro usa otras expresiones tales como simiente incorruptible, gloria inaccesible y divino poder. Pablo no usa estas expresiones, sin embargo, Pedro acostumbraba a usar estos adjetivos. En realidad, más que una costumbre suya, hablando de Pedro, esto nos da a entender que algo verdaderamente se había forjado en el carácter de Pedro. Empezamos con la frase, no con cosas corruptibles como oro y plata. Según el diccionario, hermanos, la palabra corruptible significa algo que puede corromperse, algo que se echa a perder. Nos dice el apóstol Pedro que la manera en que se nos redimió, en que se nos compró, de nuestra vana manera de vivir, no fue con cosas corruptibles que se puede corromper o que se puede echar a perder. Cuando el apóstol Pedro escribía estas palabras, tenía en mente la forma en que se liberaba a un esclavo o se vendía. Acuérdense que en aquellos tiempos los esclavos, en aquellos tiempos había esclavitud, por lo cual aquel hombre, si quería comprar a aquel hombre, a aquel esclavo, tenía que pagar. Entonces cuando Pedro está mencionando que nuestra redención no fue con cosas corruptibles, y menciona el oro y menciona la plata, él está pensando en esos hombres que eran vendidos como esclavos, que se pagaba un precio muy alto por ellos, ya sea en oro o ya sea en plata. Pero el apóstol sabía que ni todo el oro y toda la plata del mundo podría redimirnos a nosotros. Ni todo el oro ni toda la plata del mundo podría redimir nuestra vana manera de vivir. Ciertamente el oro y la plata son unos materiales muy caros. Es muy caro uno. Yo me acuerdo que creo que todavía hay carreras donde, competencia de carreras, donde el que gana, no sé si en los Emiratos Árabes, por allá, por aquellos rumbo que son muy, muy ricos, la persona que gana esa carrera se le da el premio. Hay cuenta que es lo que pesa en oro. O sea, que si yo fuera, me hiciera millonario, peso como 120. Entonces, si tú ganas, te dan, si pesas 70 kilos, te dan 70 kilos de oro. Entonces dice el apóstol Pedro que ni todo el oro ni toda la plata del mundo nos podía comprar. Porque aunque son piedras preciosas y que tienen un valor en el mercado, no nos pueden redimir del pecado, no nos pueden redimir de la esclavitud. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir? ¿Qué se pagó? ¿Qué se tuvo que hacer para que fuésemos redimidos de nuestra vana manera de vivir? Y la respuesta nos la da el mismo apóstol en la siguiente frase, que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Imagínese usted a Pedro, me imagino que ha leído la Biblia, ha leído los Evangelios. Pedro, un hombre de carácter recio e impulsivo. Un hombre que igual le dice a Jesús, ¿sabes qué? No voy a permitir que me lave los pies. Y no porque Pedro fuera mala persona cuando le dice eso. Pedro sabía que el que debería de estarle lavando los pies era él, el maestro. Es por eso que dice, no te voy a permitir que me lave los pies. ¿Cómo tú, el maestro, me estás lavando a mí los pies? Aunque era un hombre impulsivo, y acuérdense que le cortó la oreja a un guardia. Este hombre, que siendo pescador, dice la Biblia, yo me imagino su piel toda curtida por el sol, manos ásperas por su trabajo, todo un hombre recio. Pero también Pedro tenía un corazón, un gran corazón para servirle a su Dios. Este hombre, fíjese, yo a veces no me imagino a un hombre cuando es un hombre recio, de carácter fuerte, que a veces no demuestra sentimientos, ¿no?, en su rostro. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino así a Pedro. Pero Pedro diciendo, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, la forma o la manera que fuimos redimidos, comprados, rescatados de nuestra vana manera de vivir que nuestros padres nos heredaron, no fue con oro, no fue con plata. Y dice, fue por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esa palabra preciosa a mí me emociona mucho, porque viniendo de un hombre como era él, diciendo un hombre recio, fuerte, de carácter fuerte, preciosa sangre de Cristo. Comúnmente cuando nace un bebé, hay mucha gente que políticamente, no sé cómo puedo decirlo, nace un niño y le dice, ay, está precioso tu hijo, ¿no? Dice, y no es cierto, pues, no es cierto, está todo bien. Yo cuando salió mi niña, que me permitieron verla, así está como una, la están limpiando y no sé qué, pues se miraba muy feíta, hinchada, prieta, negra, no sé, se veía muy rara. Pues es mi hija, pues yo puedo decir que la amo y sí, está preciosa. Pero si yo le pregunto a alguien, me va a decir, no, sí, está preciosa. No es cierto, no está preciosa. Es por quedar bien nada más, ¿no? Es por quedar bien. Pero fíjese que Pedro no lo está diciendo por quedar bien con nadie. Ni lo está diciendo a forma de poesía, de que la sangre de Cristo es preciosa. ¿Se acuerdan cuando los niños declamaban en las escuelas? Y que la sangre de Cristo es preciosa y bueno, cuántas cosas. Él no lo está diciendo por quedar bien con nadie, ni está hablando tampoco de una poesía. Él está diciendo que la sangre de Cristo es preciosa. Y aquí en esta mañana nos vamos a detener un momento en esta palabra preciosa. ¿Por qué la sangre de Cristo es preciosa? ¿Por qué el apóstol Pedro dice la sangre de Cristo es preciosa? Y vamos a ver algunos puntos importantes de por qué la sangre de Cristo es preciosa. Número uno, la sangre de Cristo es preciosa porque nos redime. Ya lo vimos anteriormente, que redimir y rescatar. Jesucristo fue a la cruz con el propósito fundamental de rescatarnos de una vida de esclavitud del pecado. Para hacernos libres había que pagar un precio. Pero ese precio, ¿a quién se le tenía que pagar? ¿Al diablo? Por supuesto que no. Ese precio se tenía que pagar a Dios. Dice la Biblia, el alma que pecare en Ezequiel 18:20, el alma que pecare ese mismo, el alma que pecare, esa morirá. El costo de nuestra redención fue por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y Él hizo este sacrificio en nuestro lugar. Por cuanto el Padre aceptó el pago de Cristo que Él hizo, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Fuimos redimidos, fuimos comprados, ahora le pertenecemos a Dios. Dos, ¿por qué es preciosa la sangre de Cristo? Es preciosa porque nos trajo perdón. La mayoría de las personas tienen la idea de que el Señor las va a perdonar con solo pedírselo. Lo que no entienden es que la base del perdón no es su petición, sino el pago que Cristo hizo de su deuda. El Señor no puede perdonar el mal simplemente porque alguien se lo pida. Su santidad no le permite pasar por alto el pecado. Tiene que ser castigado. Su justicia no le permite perdonar las transgresiones sin un pago. Solo por la muerte vicaria del Hijo de Dios, solo por la muerte vicaria perfecta del Hijo de Dios, tiene el Padre una base legítima para perdonar todos nuestros pecados. Solamente tenemos que venir a Él con fe y pedirle perdón, creyendo que Él nos puede perdonar todos nuestros pecados. Nosotros, hermanos, no podíamos pagar nuestra deuda de pecado. Jesús la pagó por todos nosotros. Sin su mediación no tendríamos ninguna esperanza de perdón. La sangre de Cristo es preciosa porque nos perdona todos nuestros pecados. Los pasados, los presentes y los futuros, todos nuestros pecados fueron cargados en Cristo. Tenemos perdón en Cristo para siempre. Cuando pecamos y llegamos delante de Dios arrepentidos, Dios nos perdona. Él nos perdona porque Él ve la sangre de Cristo derramada a favor de nosotros. Tres, es preciosa porque nos justifica, dice en Romanos 5, 8 y 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice en el 9, pues mucho más estando que ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios, salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La ira justa de Dios, hermanos, caerá sobre toda la humanidad pecadora, como acabamos de leer. Pero quienes somos justificados o declarados justos por la sangre de Cristo, seremos salvos de este terrible castigo. La justificación significa que el Padre acepta la muerte de su Hijo como el pago total por todos nuestros pecados. Dice en Romanos 3, 23 y 26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús es nuestro sustituto, porque es el Cordero de Dios sin pecado. Además, esto es más maravilloso, además, Dios nos ha declarado justos, tan justos como su Hijo Jesucristo. Fíjese qué maravilloso beneficio, qué maravilla el beneficio que tenemos de la sangre, que Dios nos declara justos. A lo mejor usted piensa, pero es que yo no soy tan justo. Es que yo grité, es que yo vi algo que no debí haber visto, es que yo me peleé, es que yo me peleé con mi esposa, es que le grité a mi hijo, es que no voy a la iglesia. Bueno, usted puede poner muchas cosas. Pero la justicia, la justificación, es un acto legal delante de Dios. O sea, legalmente. Y ese es el problema de muchos cristianos hoy en día. Y como dice el pastor, buenos cristianos que los vamos a ver en el cielo. Pero ignoran lo que es la justificación. Ellos viven de sentimientos y de sentir. Es que ahorita no me siento tan justificado. Es que ahorita no me siento tan justo delante de Dios. ¿Y por qué no? Es que pequé delante de Dios. Es que dije una mentira. Lo que no entienden es que legalmente, y eso no se puede revertir, legalmente delante de Dios somos justos como Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos inviste de la justicia propia de su Hijo. Fíjese, nunca más los pecados cometidos se nos van a imputar a nosotros, porque legalmente somos justos delante de Dios. Aquí no se trata de que te levantes en la mañana y digas, es que ahora no me siento tan justo, es que no se trata de que te sientas justo, ¿no? Una vez puse un ejemplo de un hombre que está en Estados Unidos y está a punto de morir. Ya ves que en Estados Unidos y en otros países pasa eso. Y es 24 de diciembre y el presidente se le antoja ese día, pues, a algún preso de este, darle libertad. La Constitución se lo permite. Y este hombre que iba a morir en la silla eléctrica, le llega un papel diciendo que es inocente. ¿Cómo cree que este hombre se sentiría? ¿Este hombre es culpable? Claro que es culpable, pues por eso está ahí, se le juzgó y se le halló culpable. Pero el presidente lo declaró inocente. Así nosotros éramos culpables del infierno, hermanos. Merecíamos el infierno y merecíamos el castigo más horrendo de parte de Dios. Pero un día Cristo vino a nuestra vida y todos nuestros pecados fueron depositados en Él, y la cuenta que Él tenía a favor se nos dio a nosotros, por lo cual somos declarados justos. Toda la justicia de Cristo sobre nosotros, por lo cual Dios nos ve perfectamente justos en Cristo Jesús. Es por eso que nos podemos levantar cada mañana, no en mi sentimiento ni en mi sentir, sino que nos podemos levantar como hombres justificados, como hombres y mujeres que hemos sido declarados justos delante de Dios. Y eso nos debe de emocionar, porque podemos trabajar, podemos ir a la escuela, podemos hacer lo que queramos, que hacemos en la semana, y como hombres y mujeres justas delante de nuestro Dios. Por eso dice, es preciosa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos justifica, dice el apóstol Pablo. Y es un privilegio ser justo delante de Dios. 4. La sangre de Cristo es preciosa porque nos reconcilia. Aquí nos está hablando el apóstol de que cuando uno se pelea con la novia, ¿no? Eso se da mucho en la juventud. De que se pelean porque el muchacho la vio con otra muchacha, con otro muchacho tomándose una Coca-Cola. Y bueno, pues le lleva su paletita, lo que sea, y hay reconciliación, ¿no? No se trata nada más de eso, no se trata de eso. Cuando Adán y Eva pecaron, y luego desobedecieron al Señor, la relación entre Dios y la humanidad fue rota por el pecado.
Fue Dios quien tomó la iniciativa de ofrecer restauración a través de su Hijo. ¿Por medio qué? De la sangre de su cruz. Hizo posible la reconciliación al hacer la paz entre Dios y el hombre. Además de eso, Él nos presenta libre de culpa delante del Padre. Fíjese qué maravillosa es la sangre. Y voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Cuánto conocen el Face? El Facebook. Yo tengo unos amigos, bueno, no muy amigos, me invitaron a una parte, una página ahí, no sé qué, de una iglesia de aquí, de Hermosillo. Y ahí tenemos unas alegatas, y no, y cuánta cosa. A mí me dio mucha tristeza, yo le comentaba a Rosy ayer que yo me voy a dar de baja de esa página en el Face de ellos. Porque por más que uno pueda debatir y pueda hablar de la sangre y todas estas cosas, ellos nunca van a entender. Ellos dicen que la sangre de Cristo sí, pues sí es buena, porque la sangre del Hijo de Dios, pero que la sangre de Cristo no perdona los pecados. O sea, que la sangre de Cristo no fue suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Y pusieron ciertas cosas ahí medio extrañas. Y yo le comentaba a Rosy que me guarde baja de esa página. A lo que voy a hacer esto, hermanos. Tenemos tanta evidencia en la Biblia de los beneficios de la sangre de Cristo que es imposible ignorarlos. Aquí están en la Biblia. Aquí están, dice la Biblia, que Él nos ha reconciliado. Dice en Colosenses 1:19-22, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, está hablando de Cristo, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él, hablando de Cristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante que la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Todas las barreras han sido quitadas y todo creyente tiene la posibilidad de gozar de una relación personal con el Señor. Dios ya no está enojado, ya no hay una separación, esa división que había entre el hombre y Dios. Cuando Cristo derrama su sangre y uno acepta esa sangre de Cristo derramada en la cruz, y que es poderosa, sí, para perdonar todos nuestros pecados, para redimirme, para justificarme y también para reconciliarme delante de Dios. Ya Dios ya no es enemigo mío, ahora es mi amigo, fuimos reconciliados con Él, por lo cual puedo llegar delante de Él y hablar con Él. Porque hay una reconciliación. Porque la sangre del Cordero de Dios nos ha reconciliado. Fíjense qué maravilloso. Qué maravillosa es la sangre de Cristo. Y no podemos, hermanos, como Iglesia Bíblica Monterrey, como Iglesia de Dios, como Iglesia de Cristo, tenemos que defender esta palabra a capa y espada. Aunque se levanten doctrinas de demonios y digan que la sangre de Cristo no es poderosa. ¡Claro que es poderosa! Para perdonar todos nuestros pecados. Y el ejemplo de eso somos nosotros. ¿Qué tan pecadores éramos nosotros? ¿Qué tan faltos de Dios éramos nosotros? Pero un día vino Cristo y nos dio su fe y nos dio el arrepentimiento. Y esa sangre derramada en la cruz del Calvario, gloria al Señor, perdonó todos nuestros pecados e hizo la paz delante de con Dios. Entonces tenemos que defender esa verdad a como dé lugar. Y aunque se levanten doctrinas de hombre, doctrinas de demonio, siempre vamos a creer lo que dice la palabra de Dios. Dice la: es preciosa la sangre de Cristo porque nos santifica. En el momento que somos salvos, Dios nos santifica. Dice en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. ¿Qué es santificación? A veces confundimos los términos santificación, justificación, redención. Esto no quiere decir, la santificación no quiere decir que ya Dios nos hizo perfectos. Santificación es que Dios nos apartó para Él. Dios nos apartó con un propósito. Así como los utensilios santos del Antiguo Testamento que estaban en el templo y que eran rociados con la sangre y se apartaban para un propósito determinado. Eso significa que Dios nos ha apartado para un propósito determinado cada uno de nosotros. Eso no quiere decir que somos perfectos para siempre. Por supuesto que no. Seguimos pecando. Pero Dios nos ha santificado. Estamos en el proceso en que estamos caminando, fallamos delante de Dios, pero dice la Biblia en Romanos que el cristiano se renueva día con día a través de la palabra de Dios. Hay que renovar nuestra mente y hay que buscar lo que la palabra de Dios dice. Es la única manera en que vamos a poder renovar nuestra mente y llegar a ser a la plenitud de Cristo. Entonces, santificación es el proceso por el cual Dios va trabajando conmigo. Le pongo un ejemplo que me gusta mucho, hace mucho lo ponía en otra iglesia. Supongamos que llega una mujer aquí a esta iglesia, una mujer de la calle, una mujer que se vende por unos pesos, y está el pastor predicando como buen pentecostal que es, predicando el Evangelio de Cristo, que hay perdón en la sangre de Cristo. Dios toca a esa mujer, Dios abre su corazón, Dios le da la fe y esta mujer puede creer. Esta mujer, a lo mejor aquí llega con su forma de vestir muy estrafalaria, muy indecente, etc. Pero en el momento en que esa mujer reconoce que es una pecadora y que reconoce que necesita a Dios y que abre sus labios y reconoce que es pecadora y le pide perdón a Dios, Dios hace la obra en su vida. Porque el que confiesa a Cristo es porque Dios ya hizo la obra en su vida, ya la regeneró. Entonces, esa mujer, aún en esa forma en que está vestida, aún acabando de bajarse de un carro y acabando de fumarse un cigarro allá afuera, entra aquí. Al momento de que Dios la regenera, al momento de que Dios hace el milagro más maravilloso en su vida, esa mujer es tan santa y tan justificada y tan perfecta delante de Dios como nosotros, aunque tenga 5 minutos que Dios la haya regenerado. Entonces, nosotros como iglesia tenemos, a través de los ministerios, a través de los dones, tenemos que ayudar a esta mujer, en este caso las hermanas, ayudarla, enseñarla. Esa es la santificación, es el proceso en el cual ella va madurando. Pero muchas veces, ¿qué hacíamos? No lo digo por aquí, por esta iglesia, pero llegaba una mujer, a mí me tocó una vez, llegó una mujer que se dedicaba a eso. Y Dios la tocó, sí es cierto, Dios la tocó. Yo le vi a la mujer llorando, pidiéndole perdón a Dios por toda su vida, por todo lo que había pasado, por todo lo que había hecho. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo la iglesia? Al momento de que empezó a ir a la iglesia, ella nomás tenía esa misma ropa, ¿no? Ella no tenía otro estilo de ropa, otra forma de vestirse. Pero no le dieron la oportunidad, o no la enseñaron como iglesia de Cristo, que esto es un proceso. Hermano, nosotros somos perfectos, o dígame que sí. Nosotros no somos perfectos, fallamos en una o en otra manera. Pero lo que no entendió donde Dios estaba en esta iglesia es que esa mujer era hija de Dios, que Dios la había rescatado y que Dios la había limpiado con su sangre preciosa, que había que hacer un trabajo en ella, arduo día con día de estar con ella, hasta que fuera perfectamente a la semejanza de Cristo. ¿Qué pasó con esta mujer? Ella se fue. Porque la criticaban como venía vestida. Porque la criticaban porque aún seguía haciendo lo mismo. Pero la iglesia no se tomó un momento para ayudarla, para socorrerla. Hermanos, en la tierra nunca vamos a ser perfectos. Nunca. Pero Dios nos ha apartado. Y estamos en el proceso de santificación. Cuando estemos allá en el cielo con nuestro Dios, entonces sí vamos a ser perfectos para siempre. Dice, de la salvación no es el punto final, sino el comienzo de los propósitos de Dios para los creyentes. Su objetivo es renovar todos los aspectos de nuestra vida para que podamos llegar a ser sus siervos y embajadores en un mundo perdido. Este proceso continuará por toda la vida, hermano. Y no se me agüite porque falle, y no se me agüite que porque sigue patinando en cierto hábito. Este proceso conlleva toda una vida. Porque el Espíritu Santo vive en cada creyente, guiando y fortaleciendo a cada uno de ellos para que siga adelante. Él nunca nos abandonará. Hay siempre un paso más que dar en nuestro avance hacia la semejanza de Cristo y del servicio productivo para el Señor. ¿Por qué es preciosa la sangre de Cristo? Es preciosa porque nos da acceso a la misma presencia de Dios. Fíjese nomás. Nos da acceso a la misma presencia de Dios. Dice Hebreos 10:19-22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, el único que podía y tenía acceso al lugar santísimo, dice la Biblia, era el sumo sacerdote. Y una vez por año, ofreciendo sacrificio por él y por lo del pueblo, podía tener acceso a ese lugar. Ahora, Cristo nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, por su carne, por su sacrificio. Se imagina, a lo mejor porque no somos judíos, a veces no entendemos muchas cosas de los sacrificios, de todas estas cosas. Pero solamente una vez al año este hombre podía entrar a ese lugar. Nosotros, por la sangre de Cristo, podemos entrar a ese lugar. Por eso cuando Él dijo, consumado es, y entregó su espíritu, tetelestai, consumado es, el precio ha sido pagado. Ya no me debes nada, ya no debes nada delante de Dios. Todo el precio ha sido pagado. Dice la Biblia que se rasgó el templo. Y eso quiere decir que tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Ya no ocupamos el sacrificio de animales, ya no ocupamos al sumo sacerdote que pase y que interceda por el pueblo. Ahora usted y yo, fíjese qué maravilloso, usted y yo podemos hablar con Dios directamente. Ya no ocupamos intermediarios. Usted puede tomar su tiempo de oración en su casa, hincarse y decirle, Señor, gracias porque tengo acceso al lugar santísimo. Tengo acceso ilimitado a tu presencia santa delante del mismo Dios de la gloria. Podemos llegar delante de Él y podemos postrarnos y gozarnos porque Él está con nosotros todos los días. Aquellos hombres no podían hacer eso, no podían entrar. Pero nosotros por la sangre de Cristo podemos entrar. ¿Cuántas veces hemos llegado todos atribulados? ¿Cuántas veces hemos llegado con enfermedades? ¿Cuántas veces hemos llegado con escasez? ¿Cuántas veces hemos llegado con tantas cosas, hermanos? Imagínense por un momento usted que viviéramos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, esperando que aquel hombre entrara a la presencia de Dios. Ahora ya no. Ahora podemos entrar a la misma presencia de Dios. Y podemos decir, Abba, Padre. Y no lo estoy diciendo como pentecostal que soy. Lo estoy diciendo porque la Biblia lo dice. Que tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Esta sangre es preciosa porque nos limpia diariamente. Aunque todos nuestros pecados fueron perdonados, los pasados y presentes y futuros. Cada creyente somos declarados justos, tan justos como nuestro Señor Jesucristo. Somos declarados justos en el momento de la salvación, pero no somos perfectos en la práctica, seguimos pecando. Aunque hemos sido perdonados por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, aún tenemos necesidad de limpieza continua. Por la sangre de Cristo, para mantener abierta nuestra línea de comunicación con el Señor. El pecado, hermanos, bloquea nuestros oídos, impidiéndonos escuchar su voz y nos priva del poder para vivir como debemos de hacerlo. Pero cada vez que venimos a Dios y confesamos nuestros pecados, dice la Biblia en 1 Juan 1, 7 y 9, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Todos los días tenemos que llegar al trono de la gracia para pedir pecado, no porque vayamos a perder nuestra salvación, sino como hijos obedientes tenemos que hacerlo. Y como dije una vez, como aquellos hijos que le duele en su corazón que ha ofendido a su Dios, tenemos que llegar delante de Dios. Y siempre tenemos que pedir perdón por nuestros pecados para poder tener acceso a Dios y que Dios escuche nuestras oraciones. La sangre de Cristo nos limpia constantemente, constantemente, constantemente de todos nuestros pecados. Y por último, y lo dice de propósito, debería estar en primer lugar, pero lo puse a lo último por esto, por esta causa. La sangre de Cristo es preciosa porque es la sangre del Hijo de Dios. No es la sangre de un gran rey del Antiguo Testamento, ni la sangre de un gran profeta, ni la de uno de sus discípulos. Mucho menos es la sangre de uno de los animales que se sacrificaron en el Antiguo Testamento. La sangre es preciosa porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y tenía que ser así, hermanos. Los animales del Antiguo Testamento, los sacrificios del Antiguo Testamento no perfeccionaban, no limpiaban, no quitaban el pecado del hombre. Era nada más un sustituto, por lo cual cada año se hacía memoria de los pecados. Y tenía que ser así, que fuera la sangre del Hijo de Dios, porque esto nos garantiza que por medio de esa sangre de Cristo, Dios nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha perdonado, nos ha reconciliado. Tenemos acceso a la misma presencia de Dios y podemos ser limpiados constantemente de todos nuestros pecados. Si no fuera la sangre del Hijo de Dios, nada de lo que dije anteriormente fue una realidad. Si no fuera la sangre del Hijo de Dios, no habría justificación, no habría redención, no habría perdón, no habría santificación, no habría nada, hermanos. Tenía que ser la sangre del Hijo de Dios para que se cumpliera todas estas cosas. Que la sangre del Hijo de Dios es perfecta, sin mancha. ¿Quién dijo el profeta Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia en Hebreos 9, ya para terminar, 9:11-14, dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más, infinitamente más, la sangre de Cristo es superior a todos los sacrificios. Aún la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel y que de los sacrificios del Antiguo Testamento, porque es sangre del Hijo de Dios. Es por eso que todo esto tiene gran relevancia. Es por eso que todo lo que dije anteriormente es una realidad, porque es la sangre de Cristo y eso lo confirma en el Señor. El oro puede estar mezclado y la plata no ser de buena ley. Si hubiésemos sido pagados con oro o con plata, tal vez podría haber impugnación al rescate. Pero fuimos comprados por la sangre de Jesús, así que allí no hay tacha alguna. Nadie, ni el mismo diablo puede levantarse y decir: esa transacción no es válida. No obstante, como respuesta a la gracia de Dios, nos hacemos esclavos de Jesucristo voluntariamente. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos porque tú eres bueno, Señor. Qué bueno es saber que tenemos acceso a tu presencia, Señor.
que es por tus méritos, mi Señor. Padre, nos llegamos delante de ti en esta mañana, sabedores que somos faltos delante de ti, sabedores que hemos pecado en pensamiento, en acto, Señor, pero también sabedores de que tu sangre preciosa derramada en esa cruz nos perdona todos nuestros pecados, Señor. Sabiendo que estamos aquí, Señor, no como perfectos, pero sí como hombres y mujeres que anhelamos servirte y que anhelamos hacer tu voluntad, Señor. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Bien lo decía el apóstol, que tu sangre es preciosa, porque nos redime, Señor, porque nos justifica, porque nos santifica, Señor, porque nos reconcilia con el Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú enviaste a tu Hijo a morir en este mundo, a derramar su sangre, Señor. Y si yo pongo mi fe y mi confianza en esa sangre, yo sé que tengo vida eterna, Señor, para siempre, Jesús. Te damos gracias, te bendigo, Señor, bendice a esta iglesia, bendice a mi pastor, a su familia, donde quiera que ellos estén, Señor, bendice la predicación de mi pastor, ayúdale, guárdale, bendice a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, a cada uno de mis hermanos, Señor, bendícelos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y te glorificamos. Amén.